En estos momentos son las 8 de la tarde, este es el arranque del Enfoque, en una edición hoy reducida porque tenemos algún compromiso futbolístico a partir de las 9 menos 20 de la noche, con el objetivo de seguir al Real Madrid, que lo tiene muy fácil en Champions League, y al Atlético de Madrid, que lo tiene un poquito más complicado. Enseguida empezamos y nos vamos directamente al Congreso de los Diputados.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Al Congreso de los Diputados, porque Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
En estos momentos está tomando la palabra en rueda de prensa después de ver al rey, al jefe del Estado, Pablo Casado, ¿es así?
Así es, para decir que no apoyará a Pedro Sánchez. Vamos a escucharle.
Por tanto, lo que pase a partir de hoy, que es cuando el jefe del Estado abre oficialmente la encomienda de formar gobierno o de intentar una investidura, es una responsabilidad exclusiva de Pedro Sánchez, que durante los últimos 4 años está paralizando la vida política, económica, social, territorial e incluso la concordia entre españoles, y que creo que ya con este paso y con estas negociaciones, creo que a Sánchez ya no le quedan más conejos en la chistera.
Pedro Sánchez acaba de salir del Palacio de la Zarzuela tras que le escuchase el rey Felipe VI y en breve sabremos si va a ser designado candidato a la investidura.
Gracias, Noelia. Enseguida volvemos al Congreso de los Diputados para resumir lo que han sido las intervenciones de los diferentes portavoces que han pasado hoy por el Palacio de la Zarzuela. Como decía Noelia Ontoria, nos queda por saber qué es lo que piensa Pedro Sánchez y finalmente qué es lo que piensa el jefe del Estado si nombra a alguien, designa a alguien para que intente formar gobierno en los próximos días en España. Son todo incógnitas, es previsible que el jefe del Estado haga ese movimiento y que lo proyecte directamente en Pedro Sánchez, pero lo tiene que confirmar el Palacio de la Zarzuela. Lo que hemos escuchado a Casado es que ellos van a votar que no a la investidura, como decía nuestra compañera desde el Congreso, pero que garantiza la estabilidad y la gobernabilidad en asuntos fundamentales y sustanciales de la política española, fundamentalmente en todo aquello que tiene que ver con la legalidad constitucional de cara a Cataluña, en lo que tiene que ver con la reforma de los estatutos y de la propia Carta Magna, si es que lo intentara Pedro Sánchez, porque se vea presionado por los separatistas catalanes. Esa condición la ha puesto y la ha remarcado claramente Pablo Casado, así como también la de favorecer los presupuestos generales del Estado. De modo que votarán que no a la investidura, pero hay pactos de Estado que facilitarán la gobernabilidad. Esa es la propuesta del Partido Popular. Además de lo dicho, tienen que saber que Pablo Iglesias ha dicho hoy que no es fácil, ni mucho menos, la constitución, la conformación de un gobierno en los próximos días. Iglesias nos dijo que para el día de la Nochebuena las familias españolas cenaríamos ya con un gobierno de España, que tampoco sé muy bien si eso es bueno o eso es malo, porque en definitiva, con gobierno o sin gobierno, las familias españolas vamos a cenar igualmente en familia el próximo día 24 de este mes. Pero lo que dice Pablo Iglesias es que las cosas llevan su tiempo, hay que tener paciencia y que queda mucho por hacer.
He explicado que somos prudentes en lo que respecta a las negociaciones para la investidura, prudentes pero optimistas. Hay todavía mucho que hacer. Las negociaciones que se están produciendo implicarán dificultades, pero le he transmitido que nuestra sensación es que caminamos en la buena dirección. Con toda la prudencia, con todos los matices, pero que caminamos en la buena dirección.
Esto es lo segundo de la tarde, lo primero acabamos de escucharlo en directo en la voz de Pablo Casado. Lo tercero es que Ciudadanos, lo que queda de este partido personificado en este momento en Inés Arrimadas, llamará a Pedro Sánchez para testar la posibilidad de un acuerdo con Partido Popular y Ciudadanos. O sea, Inés Arrimada, toda posibilista, persigue un milagro y no pequeño.
Se descarta absolutamente que Ciudadanos no solo viole sus principios haciendo vicepresidente vicepresidente del gobierno a Pablo Iglesias, sino que además alumbre un gobierno que sí o sí en cada votación va a depender de una sopa de letras. Más País, Compromís, PNV, Coalición Canaria y aparte Esquerra.
También ha estado con el rey Santiago Abascal, que le ha dicho al jefe del Estado que votará no a Sánchez, pero que si una vez investido el presidente del gobierno decide normalizar Cataluña con la Constitución en mano, estaría apoyando al presidente del gobierno. También ha dicho Abascal que esto se acerca también al milagro. El rey ha acabado, como les cuento, la ronda de consultas. Como les digo, hoy ha visto a Arrimadas, Iglesias, Abascal, Casado y, por último, a Pedro Sánchez, que, como nos contaba Noelia Antoria, ha dejado ya el Palacio de la Zarzuela. Se dirige al Congreso de los Diputados, donde admitirá algunas preguntas de los periodistas. Me decían que dos preguntas de la prensa. No me lo puedo creer y no me lo quiero creer. Espero que el presidente del gobierno sea más generoso, y ya me cuesta utilizar esta expresión, hablando de una rueda de prensa, de generosidad para que hable con hondura con los medios de comunicación, que es en realidad no hablar con nosotros, es hablar con todos ustedes. Somos lo que somos y no otra cosa que intermediarios. Como les digo, en directo en este momento, Pablo Casado en el Congreso de los Diputados.
Tendrá la puerta abierta del Partido Popular.
¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, a mí me gustaría saber si Sánchez fracasa, si no llega a un acuerdo, ¿entonces ustedes estarían dispuestos a hablar con otro candidato del Partido Socialista dentro de unas semanas o unos meses para no llegar a unas terceras elecciones?
No, vamos a ver. Yo el otro día hice una intervención de 40 minutos ante el Grupo Parlamentario Popular del Senado y el Congreso explicando por qué creo que esto es una decisión libre, meditada y de todo el Partido Socialista. Entonces yo creo que las mociones pueden ayudar a ver si el Partido Socialista se desvía de la posición del secretario general, Pedro Sánchez. A mí, sinceramente, me extraña. En el Partido Popular hemos explorado muchas alternativas, hemos tenido, yo creo que responsabilidad para ver cuál es la posición más útil para el partido, y la que estoy exponiendo aquí, perdón, para el país. La que estoy exponiendo aquí es, en efecto, una posición buena para la nación española, no para el partido. O sea, esto no es una cuestión de que el Partido Popular o yo mismo, al abrazarnos con Pedro Sánchez y al no tener garantías para una moción de censura o para poder acabar la legislatura dentro de un año, año y medio, fuéramos directamente, bueno, pues utilizados y quedáramos, pues, prácticamente anulados como alternativa y como oposición. Eso pasaría, sea entrando en el Gobierno, sea dándole los síes, sea dándole la abstención. Tú te responsabilizas de una persona que durante, al menos desde el año 15...
Pablo Casado, en directo desde el Congreso de los Diputados. Quédense con estas dos ideas fuerza del jefe de la oposición. Van a votar no a la investidura de Pedro Sánchez, pero van a facilitar la estabilidad si hiciera falta y la gobernabilidad con acuerdos de Estado importantes. Todo aquello que tenga que ver con aplicar la legalidad en Cataluña y separar de la ilegalidad a esa comunidad autónoma por las presiones del separatismo catalán. Ahí estará, dice Casado, el Partido Popular. Y en cuanto a los presupuestos, si hay unos presupuestos que se puedan debatir y se puedan dialogar y se puedan pactar, también ahí estará el Partido Popular. Dentro de un instante veremos también y podremos dar en directo seguramente la intervención de Meritxell Batet, que es la presidenta del Congreso de los Diputados, que es la encargada de decirnos cuál es la decisión del jefe del Estado una vez que ha visto a los 19 portavoces de los diferentes partidos políticos, los que han querido ir a ver al rey, porque saben ustedes que los de la CUP, Esquerra Republicana de Cataluña, y los de Puigdemont, así como los del Bloque Nacionalista Galego, han decidido declinar la invitación del jefe del Estado. Son las 8 y 9 minutos, vamos pues con el resto de la actualidad de España y el mundo, y de Madrid, con los titulares y con Javier Mar Domingo. Los partidos regionalistas piden grupo propio en el Congreso.
Bajo el nombre de España Plural, Teruel existe, el Partido Regionalista de Cantabria, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria, con 7 diputados en total, quieren desmarcarse del grupo mixto. A la propuesta podrían sumarse Nueva Canarias y Foro Asturias.
Gran incendio en Barcelona.
En una planta química de Montornès, el denso humo ha obligado a confinar a 35.000 vecinos a los que se les ha prohibido abrir puertas y ventanas. Afortunadamente, no hay que lamentar daños personales.
Sexto día de huelga en la EMT.
Los paros han terminado a las 7:30 de la tarde con gran seguimiento y sin incidencias. El viernes se retoma la huelga y será de 24 horas. Eso sí, no se van a convocar nuevos paros con fin de negociar con el ayuntamiento. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, recibe bien la intención del sindicato.
Si de verdad después del 13 de diciembre no vuelven a convocar paros, tienen la mejor disposición de este equipo de gobierno para sentarnos a dialogar con ellos.
nueva estación de metro en Carabanchel.
La ampliación de la línea 11 incluirá una parada en el barrio de Comillas, una reivindicación histórica de los vecinos. Tendrá un coste de 30 millones de euros y dará cobertura a 20.000 personas.
La Fiscalía pide 23 meses de cárcel para Isabel Serra.
Y reclama a la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea Regional el pago de más de 5.000 euros para indemnizar a dos policías municipales que resultaron heridos durante las protestas por un desahucio. Serra insultó y amenazó a una de las agentes. Ella se defiende.
Que me manifesté pacíficamente y que estoy muy orgullosa de haberlo hecho. Para sostener las políticas de especulación sobre la vivienda, las que ponen por delante el interés de los fondos buitres sobre el derecho a tener un techo, hace falta criminalizar a las que cuestionan y a los que cuestionan esas políticas.
La portavoz de Podemos asegura además que se ha enterado por los medios y que no ha recibido aún ninguna notificación oficial.
Más de 70 muertos en Níger en un atentado terrorista.
Todos son militares. El ataque comenzó anoche en un asentamiento del ejército que asegura que al menos 50 de los atacantes han muerto. Se desconoce aún la afiliación del grupo terrorista.
Y descubierta la que puede ser la obra de arte más antigua del mundo.
Es una escena de caza descubierta en 2017 y todas las formas se pintaron a la vez, por lo que se trata de una escena narrada a través de la pintura. Después de varias pruebas, se ha determinado que se pintó hace más de 43.000 años.
Ya les he contado que tenemos una programación especial que mira directamente la suerte ya cumplida y cerrada del Real Madrid en Bélgica, en Brujas, pero estamos muy pendientes de lo que hagan en el Wanda Metropolitano el Atlético de Madrid. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí, es la última noche de Champions del año y el Atleti se la juega a las 9, Atlético de Madrid, Lokomotiv. Los del Cholo necesitan ganar o igualar lo que haga el Bayer Leverkusen para estar en los octavos de final. Estamos en el Metropolitano. José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. Y ya con alineación confirmada por parte del Atlético de Madrid, definitivamente José María Jiménez, que ha entrado en la convocatoria, no va a ser titular. Va a jugar en el centro de la zaga Mario Hermoso. Va a jugar el Atlético de Madrid con Jan Oblak en portería, Trippier, Felipe, Mario Hermoso y Renan Lodi en defensa, Tomás, Saúl, Coque y Ángel Correa en el centro del campo con João Félix y Álvaro Morata como hombres más adelantados. Recordemos que va a dirigir la contienda el húngaro Víctor Kasai y que va a registrarse una grandísima entrada hoy aquí en el Estadio Metropolitano, rozándose el lleno.
A la misma hora, Brujas-Real Madrid, el partido será un trámite para el equipo de Zidane, que ya está clasificado como segundo. Carlos Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Sí, además un 11, evidentemente, para un partido en el que deportivamente el Real Madrid no se juega nada, con muchos cambios, 6 concretamente con respecto al equipo que ganó el pasado fin de semana al Real Club Deportivo Español. Y es que el Real Madrid piensa mucho en la última semana del año y en esos 3 compromisos ligueros que debe afrontar. La primera novedad está en la portería, porque el portero esta noche frente al Brujas es Alfonso Areola. Odriozola lateral derecho, Mendy lateral izquierdo, centrales Eder Militao y Rafael Varane. El que juega siempre, este sí, no se pierde un minuto, Casemiro, dirigiendo de nuevo el centro del campo hoy, escoltado por Luka Modric y por Isco. Y arriba repiten los brasileños en la sala, Rodrigo por la derecha, Vinicius por la izquierda, mientras que va a ser Luka Jovic el hombre encargado de marcar los goles, dando descanso a Karim Benzema. El Brujas se juega aún ser tercero, es decir, disputar lo que resta de temporada en la Europa League, un partido que tendrá 1.600 seguidores del Real Madrid en las gradas del Jan Breij del estadio.
Ambos partidos desde las 9 menos 20 en esta sintonía, y además en el Mundial de Balonmano Femenino España jugará las semifinales el viernes contra Noruega.
Qué afición la de algunos simpatizantes del Madrid. Más de 1.000 y pico en Brujas cuando el Madrid no se juega. Bueno, se puede dar un paseo por Brujas, que es una ciudad preciosa.
Es una ciudad preciosa y hay mucha colonia española en
tomarse unos
esa región
también,
europea.
O sea,
que, sí, algún residente español habrá.
Pero más de 1.000 cuando no se juega nada en Madrid, bueno, es mucha afición. Rodrigo, a partir de las 9 menos 20, recordamos, aquí estará José Vicente Delfa y todo su equipo. El objetivo es, sobre todo, ver lo que hace el Atlético de Madrid. Suerte, pues, para los rojiblancos. Suerte no necesita ni mucho menos nuestra mujer del tiempo, porque siempre trae las noticias, aunque a veces no son las mejores, las que quisiéramos por lo menos. No sé en qué situación nos encontramos hoy. Ainhoa González, buenas noches.
Buenas noches, pues no sé qué es lo que quieres para mañana, así que no sé si traigo buenas o malas noticias para ti.
Pues que todavía no es invierno, ¿no?
Pues mira, invierno no va a ser, pero sí que vamos a tener mañana un otoño más virulento, por llamarlo de alguna manera. Porque hoy, después de que hemos amanecido otra vez con nieblas en muchos puntos, con algo de precipitación pero débil, sobre todo hacia la sierra, en el resto de la comunidad nada, ha llovido un poquito, pero ha sido simplemente testimonial durante la mañana. Y luego se ha abierto el cielo y hemos tenido una tarde pues con sol, con temperaturas que han conseguido subir y pasar de los 10 grados. Bueno, pues mañana tenemos Arrancaremos la jornada con cielos cubiertos, de nuevo con algo de bruma, algunas nieblas y con lluvia. Mañana sí que es jornada de paraguas, un frente que ese sí que va a ser más compacto, que nos va a cruzar a lo largo del día y sobre todo con viento. Ya hoy por la tarde hemos empezado a notar las rachas que se iban intensificando, especialmente en zonas altas. Bueno, pues mañana en la sierra, en esas zonas, van a tener aviso activado porque las rachas superarán en algunos puntos los 80 kilómetros por hora. Y en el resto de la comunidad, a lo mejor no sopla tan fuerte, pero también lo vamos a notar. Así que jornada desapacible mañana, con viento, con lluvia, con una cota de nieve que va a empezar en el entorno de los 1.200-1.300 metros, así que a primeras horas, si ya está lloviendo en la sierra, seguramente vean copos de nieve a esa altitud y luego iría ascendiendo conforme vaya subiendo la temperatura, que tampoco lo hará mucho porque se va a quedar por debajo de lo que hemos tenido hoy. En general, mañana valores inferiores a 10 grados, así que eso, mañana algo más de frío, mucho viento y paraguas cerca porque vamos a tener precipitaciones.
Pues ya lo saben, el paraguas cerca que te recomienda Ainhoa González. Vamos ya a la DGT, a las carreteras de Madrid. ¿Cómo están en este momento? Nerea Fernández, buenas noches, Nerea.
Buenas noches. A esta hora seguimos muy pendientes de un accidente de entrada por la A2 en Canillejas. Más complicaciones en el acceso a Madrid por la A1 en Las Tablas y por la A6 en Las Rozas y Majadahonda de salida de la capital. Dificultades por la A3 en Rivas, la A42 en Fuenlabrada y por la A6 en Aravaca. Además, continúa muy congestionada la M40, especialmente en Coslada, dirección A3 y en el enlace de la A5 con esa M40 en Alcorcón.
Son las 8 y 16 minutos, sigue hablando Pablo Casado. Le recuerdo que después de Casado está previsto que comparezca ante los medios Meritxell Batet, la presidenta del Congreso de los Diputados, y en último lugar, Pedro Sánchez. Sabremos dentro de unos minutos cuál es la decisión del jefe del Estado a la hora de saber si ha encargado o no a Pedro Sánchez la formación de un gobierno. 8 y 16, el enfoque Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Que sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día, para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
El sorprendente e innovador mago Joel de Cuba, ganador de Got Talent Magic, se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid en una única actuación el día 16 de diciembre. No te puedes perder este gran espectáculo de magia para todos los públicos. Entradas ya a la venta en entradas.com y en las taquillas de los teatros Lope de Vega y Coliseum. Una producción de LRC Management.
Estamos en emergencia climática. Sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas. Un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Adiós, Arturo. La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
8 de la tarde y 20 minutos, vamos al Congreso de los Diputados, sigue hablando Pablo Casado y creo, Noelia Ontoria, que respondiendo a una pregunta de una colaboradora y contertulia de esta casa y de este programa, Marta Gómez Monterio. Noelia.
Insistiendo en si habría alguna posibilidad de apoyar al PSOE antes de ir a unas terceras elecciones, él dice que no y que ir a unas terceras elecciones sería una gran irresponsabilidad solo y exclusiva de Pedro Sánchez. Pablo Casado sigue tendiendo la mano a Ciudadanos para hacer esa coalición de España Suma y no entiende por qué Ciudadanos le sigue atacando. Siguen las preguntas en este momento al líder de la oposición, que ya ha trasladado su postura al rey Felipe VI. Su postura es inamovible, eso sí, ha aportado alguna solución para la abstención a la investidura de Pedro Sánchez. Vamos a escucharle.
En abril, cuando el presidente de UPN y candidato de Navarra Suma al gobierno foral dijo que estaría dispuesto a participar de la investidura de Sánchez si se rompía el pacto con Bildu en la comunidad foral de Navarra, nosotros como miembros de la coalición dimos el ok. Ciudadanos no. Nosotros sí que le dijimos al señor Esparza que nos parecía coherente que esos dos diputados, que también han sido elegidos con los votos de los votantes del Partido Popular, a cambio de que no, Bildu no mandara en Navarra, pues pudiera llegar a algún tipo de acuerdo con Pedro Sánchez. Sí, eso lo hicimos.
La intervención en directo de Pablo Casado. Noelia, antes de Casado han estado en esa misma tribuna el resto de los candidatos que han visto hoy al jefe del Estado, ¿verdad?
Sí, de los grupos que han pasado esta tarde por la zarzuela, la única novedad la marcaba la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que se ha estrenado con Felipe VI tras la renuncia de Albert Rivera. Arrimadas ha seguido insistiendo hoy en ese gobierno a tres con el PP y el PSOE, que ya han rechazado las partes. Lo hacía esta misma tarde y le hemos escuchado ahora mismo. Pablo Casado, Santiago Abascal, presidente de Vox, lamentaba las negociaciones ante el monarca, las negociaciones entre PSOE y Esquerra, y Pablo Iglesias se mostraba cauto con la celebración de la investidura que ya prevé en enero, pero confiado en que tanto Esquerra como el PSOE están haciendo todo lo posible por entenderse. Vamos a escucharles.
Que hoy mismo volveré a ponerme en contacto con el señor Sánchez para volver a insistir en esta vía, para concretar en qué se puede concretar esta oferta de 221 escaños.
Es que creo que ha faltado cierta, yo creo que deferencia hacia la jefatura del Estado por parte de Pedro Sánchez, que se autoproclamó candidato y que anunció incluso la composición de su gobierno, mientras don Felipe estaba de viaje.
Le he trasladado a su majestad el rey nuestra preocupación por la gravedad de la situación política y por los episodios de anormalidad constitucional que ya estamos comenzando a vivir.
Las negociaciones que se están produciendo implicarán dificultades, pero le he transmitido que nuestra sensación es que caminamos en la buena dirección.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se dirige en estos momentos a la zarzuela. Tardaremos un poquito entonces en conocer la respuesta del monarca, que tiene que tomar una decisión fiándose tan solo de los argumentos que le dé el líder del PSOE, Pedro Sánchez, de cómo van las negociaciones con Esquerra, porque el monarca, Felipe VI, no ha podido escuchar a la formación independentista que no acude al Palacio de la Zarzuela.
Bueno, pues a pesar del compromiso de nuestra programación deportiva, en cualquier momento que se produzca esa intervención de Batet o la de Pedro Sánchez, daremos cuenta a todos los oyentes de este programa. Gracias, Noelia. Buenas tardes.
Hasta ahora, buenas tardes.
Seguimos en el Congreso. Un poco más de sonido directo de Pablo Casado, presidente del Partido Popular.
En 2003 había habido un pacto tácito en el que cualquier cuestión estatutaria o de fondo se pactaba entre el PP y el Partido Socialista, no con los nacionalistas. Se podrían pactar presupuestos generales del Estado. Se podrían pactar hasta que se colmataron las transferencias competenciales. Una vez colmatadas, lo que no se puede hablar es de la propia nación, del orden constitucional. Por eso yo insisto, hablo siempre de sistema de la transición y de orden constitucional. Son las dos cuestiones que ha puesto en la moneda Pedro Sánchez y son las dos ejes vertebradores, los dos pilares que para el Partido Popular son innegociables. Respecto al tema de Arrimadas, bueno, yo puedo decir lo que Sánchez ha hecho conmigo, que es no ponerse en contacto. Creo que con Arrimadas tampoco lo ha hecho. Pero, hombre, yo creo que las reuniones pues tienen que ser cada uno, ¿no? Yo Eso soy muy respetuoso con Ciudadanos, lo fui con Rivera en esas 48 horas antes de que las Cortes se disolvieran.
Casado, hablando de la falta de comunicación entre los partidos de Ciudadanos y el Partido Popular con Pedro Sánchez y la sugerencia de Arrimadas de ir juntos, Ciudadanos y Partido Popular, a ver al presidente del Gobierno. El problema es que el presidente del Gobierno ya ha tomado una decisión, un camino, y el problema es que el presidente del Gobierno no ha devuelto todavía la llamada a Pablo Casado desde el día 10 de noviembre. Aún no hay fecha para un nuevo encuentro entre el PSOE y Esquerra, que ya llevan tres reuniones, pero está en boca de todos las negociaciones que se están llevando a cabo entre ambas formaciones. Esas negociaciones han llegado incluso al Parlamento de Cataluña, tal y como cuenta ahora Neus Cerdà.
Las negociaciones han llegado al Parlament, donde se ha notado la brecha entre los socios del govern. Esquerra defiende el diálogo con el Partido Socialista, mientras que el presidente catalán...
Estic segur que tots els diputats d'aquesta cambra faran honor.
Quim Torra recuerda a los diputados independentistas que hagan honor a su compromiso por la autodeterminación. Y es que Junts per Catalunya continúa en el no a Sánchez, así lo ha asegurado su portavoz parlamentaria Laura Borràs.
La abstención tiene esa gratuidad de los votos que no estamos en disposición de poder contemplar.
Pero el portavoz de En Comú Podem, Jaume Asens, presiona a Esquerra y a Junts.
La competición descarnada y partidista de Junts por Catalunya y Esquerra Republicana nos acerca al precipicio de Vox, al precipicio de unas nuevas elecciones.
Unidas Podemos es optimista, también el Partido Socialista, aunque entre sus filas van apareciendo voces críticas. La última es la de Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha.
Para Reyes, lo que no quiero, como no creo que quieran ningún español ni ninguna española, es vaselina. Vaselina no queremos.
Después de la tercera reunión, aún no hay fecha para un nuevo encuentro entre PSOE y Esquerra.
Y los líderes independentistas deberán permanecer al menos dos meses más en prisión. Es lo que han decidido las juntas de tratamiento de las tres cárceles catalanas en las que cumplen sus penas los nueve presos del procés. Rechazan, por tanto, el régimen de semilibertad para ellos. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
La Junta de Tratamiento ha propuesto el segundo grado para los presos. Eso sí, todavía no se hará efectivo este permiso. Lo ha anunciado el secretario de Medidas Penales, Armand Calderón.
Las juntas de tratamiento de los tres centros, después de un intenso debate, insisto, después de un intenso debate y sin unanimidad, han hecho una propuesta de clasificación en segundo grado para los nueve casos de los internos mencionados.
Este segundo grado todavía tiene que pasar por la Secretaría de Medidas Penales, que deberá corregir o avalar la propuesta de las juntas. En todo caso, este segundo grado permitiría 36 días al año de salidas temporales y controladas cuando se cumpla un cuarto de la condena. Los Jordis, por ejemplo, podrían tenerlo inmediatamente, y el resto de los políticos presos entre el último trimestre de 2020 y el 2021. El último en tener el segundo grado sería Oriol Junqueras, que lo tendría en octubre de 2021. Con todo, discrepancias manifiestas entre partidos independentistas. Sergi Sabrià, d'Esquerra, afirma que és un procés tècnic que respeten la resolució.
Perquè la nostra voluntat, la única voluntat...
Però que su únic objectiu és que els presos salgan en llibertat. Quien se ha mostrado más crítico de Junts per Catalunya, Josep Costa, ha afirmado que les hubiese gustado otra decisión.
Ens hauria agradat una altra decisió i que, per tant, s'hauria pogut donar el tercer...
I que se podria haver dado el tercer grado a los políticos presos. En todo caso, la resolución se puede recorrer, incluso el Ministerio Fiscal puede llevarla al Tribunal Supremo, que podría tener la última palabra.
8 y 27, Onda Madrid, el enfoque de la crónica internacional. Tenemos que destacar con Paz Guadamillas que Boris Johnson pierde ventaja en las elecciones.
A tan solo un día de la celebración de los comicios electorales, un nuevo sondeo hecho por YouGov para el diario The Times no da por segura la mayoría para los conservadores. Según los resultados, la distancia entre el partido de Johnson y los laboristas de Jeremy Corbyn se reduce de los 13 puntos en encuestas anteriores a tan solo 9.
La líder de Birmania defiende a su país ante Naciones Unidas.
Tras las acusaciones de Gambia de genocidio contra la comunidad rohingya, la Nobel de la Paz y presidenta del país, Aung San Suu Kyi, ha comparecido ante la Corte Internacional de Justicia. Ki ha afirmado que las acusaciones son falsas y que el ejército se vio obligado a actuar en una situación extrema en la que los crímenes cometidos no estaban premeditados.
Es posible que se hayan cometido fallos para evitar que los civiles saquen o destruyan propiedades después de luchar en pueblos abandonados, pero estas son determinaciones que se hacen en el curso de un proceso de justicia criminal, no individualmente por el gobierno de Myanmar. En estas circunstancias, el genocidio no puede ser la única hipótesis.
Ataque en Afganistán.
Una mujer ha muerto y otros 60 civiles han resultado heridos en un ataque con al menos un vehículo cargado de explosivos cerca de la base militar estadounidense de Bagram, la mayor del país en Afganistán. El ataque, cuya autoría se desconoce por el momento, se ha producido poco después de que talibanes y americanos reanudaran el sábado las conversaciones de paz en Doha. No, no, no.
much about history. Don't know much biology.
No viene mal en un día tan espeso como el de hoy. La música de Sam Cooke, un día como hoy de 1964, fue asesinado de un disparo. Solo tenía 33 años, el gran músico, y se pasó su corta vida combatiendo el racismo que sufrían los negros en los 50 y 60 en Estados Unidos, sin sospechar que moriría asesinado precisamente a consecuencia de sus prejuicios. Este tema que suena, What About the Fool Wall, forma parte de una de las bandas sonoras de la película Único Testigo, que protagonizó en su momento Harrison Ford. Un mundo maravilloso para todos nosotros y también para Nerea Fernández, que desde la DGT nos cuenta cómo están las cosas en las carreteras. Nerea, buenas noches de nuevo.
Buenas noches. A esta hora continuamos muy pendientes de un accidente de entrada por la A2 en Canillejas. Más complicaciones en el acceso a Madrid por la A1 en Las Tablas y por la A6 en Las Rozas y Majadahonda de salida de la capital. Dificultades por la A6 en Aravaca y continúa muy congestionada la M40 en varios tramos. Lo peor lo encontramos en Hortaleza, dirección A2 y en Coslada, sentido A3.
8:30, les recuerdo que estamos pendientes de la intervención que haga la presidenta del Congreso para anunciar a los medios de comunicación la decisión del Rey y que presuntamente pensamos que va a intervenir ante los medios de comunicación en el Congreso el presidente del Gobierno en funciones. Esperamos que eso sea así en los próximos minutos. Ahora tiempo para la información de Madrid y de su comunidad con Beatriz Marín.
La Comunidad de Madrid ha admitido la existencia de cerca de 200 contratos públicos de la Consejería de Transportes formalizados entre los años 2009 y 2013 que incluyen la cláusula del 1% para publicidad, un asunto que forma parte del caso Púnica que investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid. Hoy los grupos de la izquierda de la Asamblea han destacado la gravedad de esta práctica, un caso que ha salido a raíz de una petición de información que ha hecho Unidas Podemos. Informa José Frutos.
Más Madrid quiere llevar a la Asamblea al alcalde Martínez Almeida y a su delegado de Medio Ambiente y Movilidad para dar explicaciones sobre la cláusula del 1%. Pudieron tener capacidad de decisión en función de sus antiguos cargos en la comunidad, según Pablo Perpiñá.
El señor Almeida era secretario general del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y que el señor Carabante era director general de carreteras, es decir, que por manos del señor Carabante pasaban buena parte de estos contratos con estos pliegos con las mordidas.
Coinciden con el PSOE y Unidas Podemos en la gravedad de emplear para otros fines millonarios fondos que debían ir destinados a carreteras o a políticas de vivienda. José Manuel Rodríguez Uribes, Sol Sánchez.
Son indicios de criminalidad graves que además son o tienen que ver con una confusión de muchos años, de confirmarse, de probarse, de lo institucional y de lo partidario.
Tenemos casos tan absolutamente esperpénticos como una empresa derratizadora que tenía que también meter un 1% para publicidad. No sabemos si emitirían notas de prensa por cada rata eliminada.
Mientras, Rocío Monasterio de Vox promete una oposición férrea para controlar este tipo de prácticas.
Por desgracia, cuando unos partidos llevan mucho tiempo en el poder, es más fácil que se den.
El caso ha aflorado a raíz de una petición de información de Unidas Podemos.
Más cosas. La Fiscalía pide 23 meses de cárcel para la diputada regional de Unidas Podemos, Isabel Serra, por los delitos de desórdenes públicos, atentado, lesiones y daños por participar en un desahucio que acabó con un enfrentamiento entre la policía y miembros de la plataforma Stop Desahucios. La crónica es de Lupe Ortiz.
Isabel Serra lideraba un grupo de unas 50 personas que pretendía paralizar el desahucio. Su actitud, dice la Fiscalía, era violenta. Insultaron a los policías que acompañaban a la comisión judicial. De asesinos para arriba los llamaron, pero además lanzaron botellas, piedras, hasta papeleras. Dos de los agentes resultaron heridos. Lo ocurrido tuvo como objetivo alterar la paz pública y el normal desarrollo de la convivencia ciudadana, según recoge el escrito de acusación en el que el Ministerio Ministerio Público solicita para la diputada de Podemos 23 meses de cárcel y una indemnización de 5.000 euros para los dos agentes lesionados. Serra está procesada por estos hechos por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Tras la presentación de los escritos, el siguiente paso será fijar un día para la celebración del juicio oral.
Pues Isabel Serra sigue defendiendo su inocencia y su participación en la protesta contra ese desahucio.
Que me manifesté pacíficamente y que estoy muy orgullosa de haberlo hecho. Para sostener las políticas de especulación sobre la vivienda, las que ponen por delante el interés de los fondos buitres sobre el derecho a tener un techo, hace falta criminalizar a las que cuestionan y a los que cuestionan esas políticas.
Cambiamos de asunto. La ampliación de la línea 11 de metro va a incluir la construcción de la nueva estación de Comillas en el distrito de Carabanchel. Los detalles sobre esta nueva estación con Eva Prat.
El gobierno regional ha respondido con la ampliación de la línea 11 a una reivindicación histórica. Lo anunciaba el vicepresidente Ignacio Aguado.
Que en Carabanchel también va a haber parada de metro. En un distrito que es el más grande del Ayuntamiento de Madrid, donde viven casi 250.000 personas, en el barrio en concreto de Comillas, habrá una nueva estación de metro, una estación que pertenecerá a la línea 11, que tendrá un coste de 30 millones de euros y que dará cabida o dará cobertura a aproximadamente 20.000 personas que viven en este barrio.
La estación de Comillas estará situada entre Plaza Elíptica y Madrid Río, dentro de la ampliación de la línea 11 de metro, cuyos trabajos comenzarán próximamente y tendrán un plazo de ejecución de 45 meses con un coste total de 410 millones de euros.
Más sobre transportes, porque el consejero del área, Ángel Garrido, se ha reunido esta tarde con las principales asociaciones del taxi y han alcanzado acuerdos que nos cuenta Pilar Rivera, que ha estado siguiendo esta reunión.
Y junto con el incremento en las inspecciones habituales, el consejero Garrido ha anunciado que se van a realizar 6 campañas extraordinarias de control de vehículos VTC en 2020. La primera ya en Navidad.
En enero va a haber, si no recuerdo mal, es enero, en julio, en diciembre. Esas serían 3 y luego habría otras 3 que las centraríamos seguramente con eventos extraordinarios en la ciudad de Madrid o en la comunidad de Madrid.
El gobierno regional se hace así eco de una reivindicación que el sector del taxi considera urgente y que avala las cifras. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi.
De los vehículos inspeccionados, un 28% infringen la normativa. Estamos hablando. Y ese titular yo creo que nos debe poner en guardia y sobre aviso. No hay ahora mismo cualquier actividad que pueda presumir de que tiene un 28% de infractores trabajando en la calle.
En materia de seguridad se valora la posibilidad de instalar dispositivos que lancen señal de SOS ante situaciones de peligro. Además, se ha marcado un calendario de encuentros trimestrales entre la Comunidad de Madrid y el sector del taxi.
El Ayuntamiento de la capital ha clausurado una pizzería que está en el número 7 de la calle Príncipe por la presencia de ratas e insectos en el interior de este local. Lo cuenta Marta Zúñiga.
La pizzería está precintada. La Policía Municipal ha descubierto en ella, ubicada en el número 7 de la calle del Príncipe de Madrid, deficiencias sanitarias. Los agentes han descubierto ratas y diversos insectos. Inmaculada Sanz es delegada de Seguridad y Emergencias.
Se encontraron este local en unas circunstancias que desde luego no eran las adecuadas a nivel sanitario y lo que se ha procedido es al precinto del local.
Técnicos del Ayuntamiento de Madrid inspeccionaban las instalaciones. Los vecinos de este local no ocultaban su asombro.
Y yo los veo limpiar y los veo, ¿sabes?, cuando abren por la mañana para limpiar. Yo lo he visto limpiar. Vamos, no me lo imaginaba yo que pudiera haber esto.
Alguna vez he cogido un cacho pizza, pero vamos, que ya me está dando este asco cuando me lo han dicho.
Que haya ratas en un establecimiento es preocupante, porque puede contaminar todo lo que tiene ahí y pasa a los humanos y es peligroso.
Según fuentes policiales, no hay constancia de licencia para desempeñar la actividad hostelera ni la solicitud de la misma.
En Alcalá de Henares se han reunido hoy los alcaldes del corredor, sindicatos y patronal para hablar de la reindustrialización de esta zona. Siguiendo el encuentro ha estado Esther Bernabé.
Y el objetivo es reindustrializar la comarca y por eso se han ido a Bruselas de la mano de la ex concejal de Alcalá de Henares, Mónica Silvana González, que ahora es eurodiputada. Ella explicaba la importancia de esta reunión.
Este proyecto va de acercar Europa a los municipios, de explicar qué pasa en Europa y estar presente en los municipios en Europa, en hacer un proyecto global que pueda servir para reindustrializar nuestra zona. Europa ahora justamente está abocada a eso, en una gran reconversión industrial, donde fue la primera vez que una comisaria europea recibe directamente a alcaldes. Escuchar la problemática de esta región, de estos municipios, de voz directa de los propios alcaldes.
Además, los presentes han destacado también el trabajo conjunto de los ayuntamientos de distintos colores políticos junto a los agentes sociales.
Contamos también que en Getafe la Comunidad de Madrid ha dado luz verde al convenio mediante el cual se van a construir 26 viviendas con garaje y trastero en el barrio del Rosón, una reivindicación también de los vecinos de esta zona. Y en Alcobendas la policía ha diseñado un plan de ocio nocturno para adolescentes con el fin de incrementar la seguridad y mejorar la convivencia en los bares, y lo hacen tras registrar que se ha crecido, se ha aumentado el número de altercados en esta zona.
Y hasta aquí la información de Madrid. A partir de ahora, en Onda Madrid, el partido de la Onda, con José Vicente Delfa, y suerte para los equipos españoles, Real Madrid, Atlético de Madrid.